es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Enviamos un saludo también a todas las personas que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Ahí nos pueden dejar sus comentarios para que nosotros los estemos leyendo a lo largo del programa. También saludamos obviamente a todo el equipo de Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. Y también, obviamente, al equipo de Uniminuto Radio, que hace posible que esta transmisión del día de hoy llegue a sus hogares. En especial, pues, a nuestro control master, que siempre hace posible ahí tras bambalinas la realización de este programa, a Daniel Donato, que siempre hace parte del equipo de Marfil acá acompañándonos en este proceso. El día de hoy tenemos un programa muy especial, como todos nuestros programas, pero iniciamos en este recorrido ya finalizando este año 2023, ya como lo decíamos anteriormente o finalizando los años anteriores, ya huele a canatilla, a buñuelos, a Navidad, y se nos está acabando este año 2023. Iniciamos un ciclo de programas bien interesantes desde esa creatividad social que nosotros tenemos. Invitamos a este ciclo de programas a una propuesta bien interesante desde una revista que ya nos van a comentar un poco de qué se trata, y para eso pues tenemos a una invitada. Más que una invitada, es parte de todo este proceso de Marfil y El Puente. Hace harto no nos acompañaba acá en la coordinación y dirección del programa, y pues le vamos a dar primero la bienvenida a ella, que nos va a acompañar en esas sesiones de trabajo, y luego sí presentamos a nuestra invitada especial el día de hoy. Saludamos a Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días y qué placer tenerte acá de regreso en la mesa de trabajo de El Puente.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando, que nos sintonizan en El Puente. Pues como dices, un placer volver a estar aquí, volver a compartir estos espacios. Hacía tiempo que no estaba por aquí al aire en El Puente, entonces bueno, un placer. Y como bien dices, justamente hoy estrenando un poco este espacio, que yo creo que ya podemos comenzar a presentarlo, se va a llamar, o se llama, Ilustres Desconocidos. Y esto, bueno, se gesta un poco en alianza con la revista Pensar Juntos, que es la revista iberoamericana de filosofía para niños, y pues también con Miriam García, que también está detrás apoyando pues toda esa programación, toda esta planificación que tenemos que llevar a cabo pues para esos invitados y demás. Entonces, de aquí más o menos a diciembre, vamos a estar teniendo todos los martes diferentes invitados, que son personas que han estado escribiendo artículos en los diferentes números de la revista. La revista Pensar Juntos ya va por su séptimo número, y pues justamente el día de hoy tenemos una persona que nos va a estar hablando un poco sobre un artículo que escribió en este último número de la revista, en el número 7. Entonces tenemos como invitada a Mar Santiago Arca, y bueno, le damos una cordial bienvenida a este espacio. Hola Mar, ¿cómo estás?
Hola, Ais, buenos días. Yo desde aquí os decimos buenas noches desde España. Encantada de participar, aunque bueno, con la responsabilidad de ser la que inauguro el programa. Pero bueno, espero que pasemos un tiempo cordial y entretenido.
Muy bien, Mar. Pues qué maravilloso tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Y seguramente hay muchas personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión. Y quisiéramos saber un poco más de Mar. ¿Quién es Mar? ¿Qué hace Mar? Siempre hacemos como en ese inicio de nuestro programa que nos cuentes un poco de quién eres tú, qué haces, qué te gusta hacer en la vida, cuáles son tus hobbies, en fin, un poco para que las personas que nos están viendo y escuchando sepan de nuestra invitada.
Bueno, soy principalmente pues maestra de educación infantil, lo soy desde hace muchos años. Bueno, soy también, bueno, digo que soy maestra porque soy también psicopedagoga, pero bueno, para mí es algo secundario. Principalmente soy maestra y llevo trabajando, pues eso, muchos años con niños y niñas de educación infantil, con los pequeños del colegio. Este curso en concreto estoy con los que tienen 4 años. Trabajo en un colegio público en la ciudad de La Coruña, que se llama el CEIP Emilia Pardo Bazán. Así, si queréis situaros en el mapa, pues estamos un poco en el noroeste de la península ibérica, donde antiguamente los romanos situaban el fin del mundo. Aunque bueno, no es así, por suerte se equivocaron. Lo que me gusta hacer, pues diría que un poco de todo. Soy curiosa en general y me apetece, bueno, pues saber un poco de todo. Ir a actividades culturales, encuentros, el arte, pasar con los amigos tiempo, ir a la playa, bueno, un poco de todo.
Perfecto, Mar. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría saber, para conocerte un poquito más antes de entrar ya como en el contenido, un poquito de este artículo y bueno, de lo que expones ahí, ¿no? ¿Por qué llegó Mar a la educación, no? ¿Por qué llegó Mar a la educación y más concretamente? Porque pues ya no es solo hablar de la educación en general, sino de manera más concreta a filosofía para niños. ¿Cómo te encontraste tú con filosofía para niños?
Mira, concretamente la educación, no sé deciros muy bien cómo. Sí, es cierto, en mi casa querían que estudiara económicas. Y bueno, a mí es que eso no me gustaba absolutamente nada. Entonces sí tenía claro que eso no lo quería, pero cómo llegué realmente a la educación, pues no lo sé. El caso es que llegué. A la filosofía sí, eso es un proceso largo. Una vez que empecé a trabajar, pues tenía claro que bueno, pues que era competente para entretener a mi alumnado, para hacer muchas cosas con ellos, pero lo que no sabía muy bien era por qué lo hacía y qué es lo que les aportaba. Entonces, a partir de ese momento, pues tuve muy claro que necesitaba formación. En aquel momento, los centros de formación nos ofrecían pues como muchas posibilidades para conocer metodologías innovadoras. Y yo con mis entonces compañeras empezamos pues un proceso largo que empezaba pues por la lectura y la escritura, las matemáticas, los proyectos, y llegamos a la filosofía. ¿Por qué? Porque todo eso, o sea, todas estas propuestas le daban importancia a los niños y a las niñas, a sus voces, a sus ideas, a la escucha. Y entonces, bueno, pues de esta manera llegué, el primer encuentro fue con Irene de Puig y después con Maite Esbert y Angélica Sátiro, pues muchos años. Y bueno, y también es cierto, empecé y no lo dejé de hacer ni un solo día. Que está ahí presente continuamente.
Muy bien. Muy bien, Mar, pues es una presentación bastante interesante mirar todo el proceso que llevas, ese trabajo laborioso que haces con los niños desde tu lugar de enunciación, y nos gustaría saber un poco más, ya entrando un poco más en el diálogo que nos gustaría establecer. Hay una pregunta que está de fondo, y sobre todo porque precisamente este ciclo de programas que nosotros intentamos desarrollar sobre ilustres desconocidos tiene como eje central la escritura, ¿sí? Y el escribir es algo muy importante. ¿Qué le nace escribir y por qué le nace escribir sobre las infancias, sobre la educación? ¿Cuál es ese motor que te lleva a sentarte y a escribir y participar en una revista como esta?
Mira, la verdad es que influye sobre todo tener un buen grupo, un buen equipo alrededor de ti. Yo, bueno, pues pienso que escribir es una gran responsabilidad, entonces a lo mejor si fuera por mí no me atrevería. Pienso que es una gran responsabilidad porque es muy importante que lo contemos bien, pues para que llegue no solo a personas expertas, sino a todo el mundo. Hay que respetar mucho el proceso que se lleva y también considero que es muy importante que lo que escribo, como me estoy fundamentando en los pensamientos o en las propuestas de otra persona que la respete. A mí me daría, pues eso, mucho miedo, pues hablar de que hago filosofía para niños cuando en realidad, bueno, pues no es así. Pues, por ejemplo, pues decimos da mucha importancia al diálogo, pues que ese no sea realmente un diálogo, sino que sea una conversación, un debate, una charla. Entonces siempre, pues un poco voy como animada por alguien que me dice, venga, empieza a comentarlo. Y bueno, y así fue un poco como empecé a escribir en diferentes revistas especializadas y colaboradora en algún libro. Concretamente, en la revista Pensar Juntos surge a raíz del último congreso iberoamericano que fue hace 2 años en Cáceres, en la que, bueno, pues nos pidieron que escribiéramos nuestra propuesta, lo que llevábamos allí, nuestra comunicación, pues que la dejáramos por escrito para poder compartirla con otras personas. Y así fue. Lo que está escrito en el artículo fue lo que conté yo en Cáceres.
Perfecto. No, pues, Mar, la verdad me parece que es súper importante, ¿no? Y súper interesante. Y justamente esto que dices es también nuestro objetivo, ¿no? De, digamos, de Ilustres Desconocidos, de no comenzar a leer y no comenzar solo a leer, porque creo que hay muchas personas que, bueno, les interesa el tema de filosofía para niños o, bueno, también en diferentes disciplinas y ámbitos, pero quizás hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes en muchas partes del mundo, pero que al final, a lo mejor porque no se dedican solamente a divulgar, ¿no? Digamos, el contenido que hacen y demás, hay veces que esas propuestas se quedan como un poco más invisibilizadas, ¿no? Y realmente acá nuestro objetivo es eso, ¿no? Por ejemplo, en los congresos se comparten una cantidad de ponencias, de comunicaciones, de experiencias súper valiosas y muchas de ellas son de maestras que trabajan directamente, ¿no? Con los niños y con las niñas, justo para pues el tema de visibilizar estas voces, ¿no? Visibilizar estas infancias. Creemos que es súper pertinente el generar esos espacios, ¿no? Para que también las personas que nos escuchen, quizás a lo mejor también se sienten ese llamado un poco a decir, oye, quizás lo que yo estoy haciendo, puedo también escribir una revista, puedo divulgarlo, porque quizás se crean ahí muchas más conexiones que solo estar escuchando muchas veces a los grandes poppers de la filosofía para niños, de la filosofía o de la educación en general, ¿no?
Sí, entonces, yo creo que también eso, que lo que acabas de decir tú, que también es importante, bueno, pues para animar a lo mejor a mucha gente que o piensa que es difícil o que es imposible o que bueno, o que no se puede llevar, entonces que sí, que realmente es posible, si lo hacemos los demás, pues puede llegar a muchas más personas.
Exacto, y justamente con esta propuesta que tú hiciste tanto en Cáceres como en la revista, bueno, con este artículo que escribiste que lleva como título El coronavirus vino a las plantas, ahí nosotros, bueno, leyendo un poco este artículo, Alejandro y yo, y que también invitamos a todas las personas, lo pondremos en el link también, como pueden acceder a leer tu artículo las personas interesadas, hay un tema general, ¿no? Un tema transversal que es el tema del cuidado, ¿no? El tema del cuidado que, bueno, si bien obviamente en la pandemia se abordó desde maneras muy diferentes y también desde una manera médica, ¿no? Y, bueno, hospitalaria y demás. Quizás también en tu artículo esa manera, digamos, hospitalaria, no solo pensando en hospitales como tal, sino el hospiciar al otro, ¿no? El ser hospitalario con el otro, nos pareció muy interesante y nos gustaría que nos contaras un poco más cómo entiendes tú ese ser hospitalario desde el artículo que escribiste.
Bueno, de hecho el artículo empieza en un hospital, entre comillas, empieza en la clase, en el juego simbólico, jugando en un hospital. Mira, los cuidados, pues es algo que está ahí, es una palabra que se utiliza mucho. Hace 2 días un niño de mi clase nos contaba que, bueno, se había hecho una herida, que traía una tirita y entonces que lo teníamos que cuidar. Entonces, yo creo que para empezar hay que empezar hablando de quién cuida y cómo se cuida. Nosotros lo entendemos un poco a través de la participación en nuestro jardín, en la propuesta de Angélica Sátiro, en el jardín de Juanita, que desde que lo creamos, pues ese jardín un poco es lo que nos da origen a todo lo que hacemos. Entienden muy bien que los cuidados son nuestros, o sea, nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros mismos, lo ven en las plantas, dicen que ellas se cuidan unas a las otras también, se acercan y entonces se dan abrazos, pues si tienen fríos. Y también desde lejos nos tenemos que encargar de cuidarlas, pues regándolas, pues dándoles cariño, haciéndoles caricias, pero también entiende muy bien que esos cuidados tienen que ser cuidadosos, aunque sea repetitivo. Sí, necesitan agua, pero no les podemos echar agua en exceso porque si no se morirían. Entonces, es un poquito desde el tema de quién cuida y cómo se cuida. Y sobre eso, bueno, pues da mucho juego. Nunca les doy como una definición en particular. Bueno, ni les doy ni llegamos. Esto va cambiando, pero la experiencia es lo que nos va dando, bueno, pues pequeñas ideas de lo que realmente pues son los cuidados.
Muy bien. Dentro de ese planteamiento que tú nos quieres mostrar el día de hoy, Mar, pues hablando sobre el cuidado precisamente y estableciendo esas dinámicas dentro de un aula de clases, si se quiere ver de esa manera, no solamente dentro del aula de clases, sino fuera del aula de clase, en esas dinámicas sociales que se van construyendo diariamente y que todos vamos construyendo y aportamos de una u otra manera, ¿qué pasa con el cuidado y sobre todo cuál es esa responsabilidad, si se puede decir responsabilidad, o cómo lo ves tú en mirar? Por lo general nosotros siempre pensamos el cuidado de una manera direccional, el adulto que cuida al niño, por ejemplo, ¿sí? Que uno como adulto, si tiene hijos, uno como docente, por ejemplo, ese cuidado, esa responsabilidad con los chicos, pues es casi que clara en la dinámica que nosotros tenemos, ya seamos padres, hermanos mayores, tíos, profesores. Pero ¿cómo es desarrollar esos procesos de cuidado, de cuidar del otro precisamente en esa mirada que se plantea desde Filosofía para Niños con los chicos? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo generar esa perspectiva de cuidado con nuestros chicos, con jóvenes de temprana edad? ¿Cómo ha sido esa experiencia que has tenido?
Mira, la experiencia no lo planteé yo, surgió. En una de las visitas, pues viendo lo que sucedía allí, comentando entre ellos, salió el tema de los cuidados. Sí es cierto que una vez que salió, ya no lo soltamos continuamente, pues semana tras semana sale de alguna manera. Llegaron, bueno, pues viendo realmente lo que había y entendían que ellos y ellas tenían que participar en esos cuidados. No era algo que nos gustaba a todas las personas y también a las plantas, porque ven como un desarrollo paralelo entre las personas y las plantas y flores que ven en su jardín. Entonces, lo que nos gusta a las personas, pues también le gusta a las plantas, o al revés. Entonces, a todas las personas nos gusta que nos traten bien, que nos den mimos, abrazos, caricias, pero al mismo tiempo también llegan a las conclusiones de que todo tiene sus límites y hay que entenderlos bien. Una ocasión que teníamos plantadas amapolas y estas amapolas empezaron a crecer y se ponían encima de las margaritas, pues había las dos versiones. Un grupito que decía que las margaritas estaban encantadas pues porque les daban besos, abrazos, las protegían, pero también había otro grupo que decía que eso ya era un poco de agobio, que no las dejaban respirar, entonces que necesitaban también espacio. Creo que entienden muy bien los cuidados cuando los viven ellos mismos y ellas mismas, cuando lo están viendo. No es necesario que lo que tú decías, no es necesario que tenga pues yo unos hijos o unos alumnos para cuidarlos. Estos niños y estas niñas de educación infantil tienen flores y plantas, entonces forman parte de su vida, de su desarrollo, de su día a día, y entonces pues los tratan exactamente igual, quien establecen esa misma relación y entienden pues bueno pues muy bien que hay que hacerlo, que forma parte de nuestra vida.
Y crees, me surge una pregunta ahí paralela a tu respuesta, En esa experiencia que tuviste, en esa experiencia con estos, con esos chicos, ¿viste que hay una necesidad de enseñar el cuidado en esta temprana edad o ya fue algo con natural, sin necesidad de enseñar el cuidado, que tú tienes que cuidar las plantas, sino que se dio por algo natural? ¿Tú cómo lo viste?
A ver, ahora que dices el cuidado en temprana edad, pues nos podía hacer pensar en qué es la temprana edad o qué entendemos por temprana edad. Concretamente, no es algo que yo planteara. Yo me fui allí con el grupito y empiezan a hablar. Entonces surgió de lo que veían allí. Tienen un jardín que cambia, pues con flores que están estupendas, flores que se ponen en pochas, flores que mueren, que desaparecen, periodos de estacionales, pues la primavera, el verano, está todo mucho más floreado. Entonces, yo creo que es darles la oportunidad de acercarse a una situación que tengan cerca, en su propio contexto, y de ahí, como están viviendo, pues surgen todo lo que surge en la vida. Y los cuidados, concretamente, bueno, pues lo que dice el artículo, vivimos una época de cuidados complicada al pasar una pandemia. Entonces era una palabra o una situación que estaba muy presente. Y entonces la utilizaban, ya formaba parte de su propia vida, de su propia existencia. Entonces la veían también en el jardín, en su clase, porque el artículo lo cuenta pues muy bien que todo esto empezó porque estaban jugando los médicos. Entonces el doctor le dijo a una de las niñas que tenía coronavirus. La pobre de la niña, bueno, pues se llevó un disgusto terrible. Y él le decía, pero ¿por qué? Es lo que hay, no hay preocupación. Tranquilidad, es lo que hay, no pasa nada. Entonces yo creo que es darles oportunidad de entender lo que están viviendo, de hablar lo que están viviendo y ayudarles simplemente haciéndoles preguntas, pidiéndoles explicaciones, enfocando sus miradas, y lo demás saben hacerlo, lo saben hacer perfectamente. No nos necesitan que les planteemos un tema en particular y que hay que hablar de esto. Hablan simplemente si se les da la oportunidad.
Pues qué interesante, Mar, con esto, digamos, con esta relación, ¿no?, que ya comienza a ser mucho más evidente entre el cuidado, la naturaleza y la vida misma, ¿no? Quizás para nuestros oyentes, y creo que probablemente en algún programa acá ya con Alejandro hace tiempo, o probablemente Simón, Víctor, también ya lo han abordado, pero creo que es interesante que nos cuentes un poco cómo es esto del jardín, ¿no? Porque, digamos, todo tu artículo se está basando en una propuesta de un jardín. Entonces, y pues para ya adentrarnos después un poquito más en cómo son esas clases en torno al jardín y cómo es que suceden y acontecen todos estos temas, quizás que nos cuentes un poco cuál es esta propuesta del jardín, quizás cómo funciona simbólicamente con la vida misma, ¿no? Porque, como ibas diciendo, o sea, el tema de las margaritas, las amapolas, todo esto es un espejismo de la propia vida, ¿no?, y del propio ser del niño. Entonces, bueno, escuchamos.
Bueno, mira, en el curso 2016-17, si no me equivoco, Angélica Sátiro pues sacó una propuesta, el jardín de Juanita. Consistía en que los niños y las niñas crearan un jardín, lo cuidaran y hablaran un poco de lo que sucedía en él. Nosotros nos apuntamos al momento porque, bueno, yo había trabajado también en otras propuestas con Angélica, sabía que eso estaba muy bien fundamentado, sabía que era mi línea de trabajo y teníamos, bueno, pues una parcelita en el colegio allí, que hasta ese momento se utilizaba como huerto, pero que nosotros a partir de ese día pues empezamos a utilizarla pues como jardín. Decidieron, siguiendo el cuento que escribió también Angélica de la mariquita Juanita, cuál sería su diseño, qué es lo que había que plantar. Y a partir de ahí, pues hacemos una visita semanal y vamos viendo y comentando pues lo que allí sucede. La propuesta es una propuesta dialógica, o sea, los niños y las niñas hablan, argumentan, bueno, sobre todo se asombran y miran, observan mucho, partiendo de su propio cuerpo, tocan las plantas, la tierra, las flores, y a partir de eso, pues van comentando todo lo que, las sensaciones que le produce, las preocupaciones, cómo lo relacionan pues con su vida. Y de esas palabras, pues vamos haciendo pues lo que podemos, que es mucho.
Listo, y con esto, digamos, bueno, dentro del ámbito un poco de filosofía para niños, ¿no? Y esta propuesta que cuentas de Angélica Sátiro, del Jardín de Juanita, que bueno, es una propuesta también ambiental, ¿no? Medioambiental y filosófica y educativa, ¿no? ¿Qué metodología como tal, digamos tú, al acercarte con esos niños, ¿no? Utilizas para llevar a cabo pues estos diálogos filosóficos, estos espacios? No sé si nos pudieras contar un poco de eso, porque eso también está pues muy desmenuzado y relatado muy bien en el artículo, pero bueno, como a nivel un poco global.
Bueno, primero yo creo que es importante también que comente que en clase nosotros hacemos también una sesión semanal de diálogo filosófico en clase. Entonces allí se establecen pues unas normas de diálogo, cómo va a ser la sesión, consiste en hacer preguntas, en responder de forma pues lo más argumentada posible, cómo van interviniendo unos con otros según las curiosidades, pues manifiestan su acuerdo, manifiestan su desacuerdo. Entonces, todas esas habilidades que consiguen en esas pequeñas sesiones, después las llevan para afuera. Nosotros cuando vamos al jardín, en principio, se sitúan siempre alrededor de él. Es como una prolongación de lo que hacemos en clase. En clase nos sentamos en círculo para vernos la cara y allí, en principio, antes de hacer nada, se sientan también todo el mundo alrededor y empiezan a comentar qué es lo que ocurre allí. De lo que van diciendo, bueno, pues yo intervengo nunca diciéndoles absolutamente nada de nada, sino, bueno, pues un poco pues pidiéndoles más explicaciones e intentando relacionar con algo que hayan dicho, porque lo que sí es muy importante es escuchar lo que dicen, estar muy atentos a sus palabras. Pues intentar, pues si ver que dos opiniones pues son opuestas, pues ir un poquito más allá, que cada quien defienda su postura. Y entonces lo que hacen es crear como una comunidad entre ellos, que dialogan, que investigan, pues cuando se encuentran en una situación que bueno, que en principio no tenemos por qué saber resolver, porque lo que sí es cierto es que nunca se resuelve del todo. Queda ahí, se ríe durante un tiempo, bueno, pues estamos convencidos, pero después vamos a ir más adelante, vamos a seguir con creando muy buen ambiente y creando, bueno, pues también la parte medioambiental que tú decías. Ese jardín es un jardín para filosofar, para aprender el del mundo a partir de lo que viven, pero también tiene una función estética que también entienden muy bien. Quizás, pues siendo tan pequeños, pues no pueden tomar decisiones pues que gubernamentales, ¿no? Pero bueno, sí pueden hacer pequeñas cosas y entienden que para que este sea bello, pues hay que cuidarlo, entonces no se puede tirar basura, hay que regarlo cuando es necesario y tiene que estar de alguna manera bonito. Porque nos va a beneficiar. Entonces, bueno, pues cuentan que aparte de que si hubiese muchísimos jardines en el mundo, o el mundo le iría mucho mejor, estaría muy bonito, pues también obtenemos mucho beneficio de él. Pues contaban, por ejemplo, que las abejas pues chupaban el polen de las flores y hacían miel, y esa miel servía pues para que nosotros estuviésemos más sanos. Entonces, es como una propuesta, sí, medioambiental, por supuesto, porque es propuesta, una de las propuestas que hizo Angélica, pero bueno, yo la completaría diciendo una propuesta medioambiental, pues para convivir con el mundo, vivir y convivir en el mundo. Somos, bueno, cuando digo somos, yo es que me incluyo dentro del grupo de clase. Si las personas, cuando leáis el artículo, veréis que siempre hablo en plural. Vimos, fuimos, encontramos. Bueno, pues es una forma de conocernos a nosotros y de conocer el mundo en el que vivimos y adaptarnos en ese mundo, porque somos también naturaleza. No son las plantas, ni los animales, ni nada de eso. Nosotros somos también naturaleza. Y entonces, bueno, pues vivir de alguna manera, vivenciarlo.
Muy bien, Mar. Escuchándote me surgen dos preguntas. Y una de las preguntas va a salir un poco del discurso en el que vamos, porque me interesa. Y si tú sabes, este programa lo escuchan muchas personas que tal vez han decidido optar por el camino de la docencia, de ser maestros en diferentes escenarios. Y como estamos hablando un poco sobre el tema del COVID, del cuidado, ese impacto ya directamente a ti como maestra, y que a nosotros lo vimos desde este lado del mundo, los que somos docentes, profesores, maestros, nos dio muy duro el encontrar un espacio diferente al aula tradicional de la clase, a tener que establecer unas nuevas dinámicas, por ejemplo, por estos medios digitales, y no solamente eso, sino lo que vino después, ¿sí? Ya saliendo de la pandemia, volvernos a encontrar en unos espacios físicos, ya no estar mediado por una pantalla, una cámara. ¿Cómo lo vivió, cómo lo viviste tú desde tu experiencia como maestra? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué lograste, digámoslo así, ganar con esta experiencia de vida que tuvimos todos frente al COVID? ¿Y cómo viste el encontrarse de nuevo a estos chicos en el aula de clase, verlos directamente cara a cara? ¿Y si hubo algún cambio antes del COVID, después del COVID?
Sí, por supuesto que hubo cambios. Bueno, durante el COVID, como tú decías, cuando nos encontrábamos por las pantallas, ya hubo un momento en que se le hicieron propuestas, también estuvimos coordinadas por Angélica Sátiro, dentro del grupo de Ciudadanía Creativa. Había una propuesta también de jardín, en el que, bueno, pensaban en aquel momento del COVID, en lo que nosotros estábamos encerrados en casa, todas las personas, pero veíamos que la naturaleza seguía su curso y pasaban, bueno, pues cosas asombrosas, que de alguna manera mejoraba la naturaleza sin que estuviésemos las personas por el medio. Ya se le había hecho una pequeña propuesta en la que pensaran un poco, pues, cómo podrían hacer un jardín. Y hablábamos de nuestro jardín. Durante tanto tiempo que lo habían cuidado, pues habían quedado como un poco preocupados qué iba a ser de él, ahora que no había nadie que lo cuidara. Entonces, en los primeros momentos del confinamiento, en el que pudimos salir, se podía salir pues un ratito a dar un paseo, pues fueron hasta el colegio y a través de las vallas del colegio, pues curiosamente, pues vieron que el jardín había florecido. Entonces, bueno, eso en principio los dejó un poco más tranquilos, todo estaba bien, no pasaba nada. Cuando se incorporaron al colegio, lo que traían era ese vocabulario que antes no tenían. El tema, pues eso, de cuidados, el tema de alarma, los miedos, las preocupaciones. Entonces, aunque entraron aparentemente normales, pues después, a medida que ibas hablando, surgían muchísimos, te iba a decir problemas, pero bueno, no eran problemas, como preocupaciones. Salían muchas palabras así. Llegó un momento en el que, paseando por el colegio, pues hablan de que están perdidos. Bueno, porque tenemos un laberinto vegetal allí. Entonces te quedas así como un poco preocupada y dices, pero ¿cómo vais a estar perdidos si estamos en el colegio, donde ya lleváis un par de años aquí y lo conocéis perfectamente? ¿Qué es eso de estar perdidos? Entonces, todo eso sí lo tenían presente y formaba parte de su vida. Por eso el tema, pues, por ejemplo, de los cuidados estaba ahí muy presente. Estaba también muy presente el tema de la vida y de la muerte. Hablando de los cuidados, pues entendían perfectamente que la vida no es simplemente cuidar y que todo vaya bien, muchos niños y algunas niñas también comentaban que a lo mejor se les había muerto algún familiar, algún abuelo antes de tiempo, que no era exactamente. La primera opción que tenían al principio hablaban de que las personas o las plantas se morían cuando crecían mucho, cuando tenían muchos años, cuando eran muy mayores, pero yo recuerdo una niña que dijo, no, mi abuelo se murió antes y no tenía tantos años. Entonces, todo eso sí lo estaban viviendo y estaba ahí. ¿Qué hicieron? Bueno, pues pequeñas propuestas, pequeños cuidados, observar la naturaleza. Y entonces, bueno, curiosamente, una de las decisiones que tomaron cuando llegó el verano nos vamos del colegio, queda allí todo cerrado y nadie se preocupa del jardín, fue la primera promoción que me dijo que fuera yo en el verano, pues allí a regar. No, evidentemente no podríamos ir todos juntos, pero que necesitaba cuidados. Y tan agradecida es la naturaleza que en septiembre, cuando se volvieron a incorporar al colegio, pues había flores en el jardín. Y decían que eso era como una muestra de agradecimiento que tenía el jardín pues con nosotros, porque lo habíamos tratado bien y lo habíamos cuidado. ¿De qué le sirvió? Bueno, un poco de tomar todo con más tranquilidad, sin tanto agobio pues como al principio. Bueno, ese año fue terrible, o sea, veían pisadas en el jardín, eso tendrían que ser de duendes malos, los bandidos, todo era muy catastrófico. Seres muy malos, que hacían mucho daño, pero al mismo tiempo, de las pequeñas acciones que iban realizando en el jardín, bueno, se iban como un poco tranquilizando y viendo que no todo era malo, que también había cosas buenas en el mundo.
Ahí me surge, tomando en cuenta lo que vienes contándonos un poco, hay una pregunta también que sale frente a la propuesta que tú haces y que lo muestras muy bien en el artículo, ese tránsito o esa, digámoslo así, esa capacidad que tienen los niños frente al cuidado del jardín precisamente, pero me imagino que no todo fue fácil y desde esa experiencia que tú tienes, ¿qué dificultades o qué obstáculos encontraste en la puesta en escena de la práctica del jardín con tus chicos?
Bueno, es interesante la pregunta porque el centro en el que yo trabajo es grande, es un centro muy grande. Entonces, habíamos recuperado una zona que estaba muy estropeada del patio y allí se habían hecho como unas pequeñas parcelitas para que los niños y las niñas de educación infantil pudieran cultivar. Nosotros, bueno, pues allí estábamos, teníamos asignado nuestra parcela y justo al lado estaba el edificio de educación infantil, pero ese edificio quedó en desuso y construyeron otro justo pues en el lado opuesto del colegio, con lo cual esta idea de irse bueno, pues todas las semanas hasta el jardín, subimos y demás, a veces daba como un poco de miedo, porque decía yo tengo que cruzar todo el colegio con 25 niños y niñas de 3 años porque empiezan, aproximadamente recorrer 200 metros, que son pequeños. Son niños y niñas de ciudad en general, pues algunos sí tienen abuelos que viven en aldeas y van por ahí, pero son sobre todo niños de ciudad. En el colegio, bueno, pues eso siempre lo tuvimos como muy presente, que teníamos que preparar a estos niños, bueno, pues para que conociesen algo más que de la ciudad. De hecho, las primeras visitas eran como un poco agobiantes porque tenían mucho miedo a ensuciarse, a mancharse, a tocar la tierra, hasta que bueno, poco a poco se empezaron a relajar y vieron que no pasaba nada, que llegábamos a clase, nos lavábamos y ya está. Pero sí era un poco de agobio. Vivimos también en una zona en la que llueve mucho, entonces la climatología también a veces no ayudaba pues para nada. Lo que pasa es que todas esas dificultades que veíamos al principio, al final resultaron todas estupendas y beneficiosas. Eso de cruzar pues, todo el colegio para ir hasta el jardín, pues sirvió pues, para observar toda la naturaleza que había, que sí disponemos de muchas zonas verdes. Pues yo recuerdo en una ocasión en la que, bueno, pues por esta época más o menos sería, en el otoño que había muchísimas hojas amontonadas porque se recogen pues para hacer compost, bueno, pues son traviesos, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces empezaron a deshacer todos los montones que había por allí, a pisarlos, a tirarlos pues por el aire, pero al pisarlos también se dieron cuenta de que hacían un sonido distinto. Era lo distinto pisar hojas secas, que ir por un camino, que ir por la hierba, y que además que ese sonido se parecía mucho a los sonidos de las serpientes. Con la climatología, pues también nos pasó un poco lo mismo. Hablamos, bueno, pues de que no es lo mismo pues el sonido cuando cae la lluvia, que cuando hace viento, incluso, bueno, Galicia, hay muchos artículos ahí publicados diciendo que los gallegos tenemos muchísimos nombres para la lluvia, pues hablaban de las diferentes formas de lluvia, cuando caía en las hojas, cuando caían los paraguas, y de hecho, pues que en colaboración pues con una profesora de coro, bueno, elaboraron una música, bueno, lo hizo la profesora, ¿no? Con las indicaciones que le daban, crearon como la música de su jardín. Entonces, todas esas dificultades, que nos parecían terribles, pues al final resultaron estupendas. Estupendas porque nos permitieron, bueno, pues hacer muchas más cosas. Darse cuenta, pues, de que las estaciones no empiezan, pues, un determinado día. Que en el telediario pues siempre escuchamos, hoy empieza la primavera en los informativos, pues resulta que llegaban allí y su idea de primavera, decía allí una niña, esta primavera está muy rarita, aquí no hay flores. Entonces yo creo que les permitió tener como una mirada más abierta a todo lo que había, salir un poco pues de ese encasillamiento que a lo mejor pues creamos por la sociedad. Y veo que todas esas dificultades que eran más bien pues preocupaciones mías al principio, al final resultaron todo oportunidades y las dificultades desaparecieron.
Listo. No, bien interesante cómo vas cambiando y cómo justamente en este diálogo y en esta experiencia, ¿no? Digamos de ya varios años que nos viene relatando, va cambiando justamente esa perspectiva que tanto los niños como tú tienes, ¿no? Y hasta incluso como mirando un poco hasta, digamos, hasta dónde está el límite de, por ejemplo, qué es lo que aparentemente puede parecer como un inconveniente y al final se acaba convirtiendo cuál es el límite de un inconveniente y cuál es el límite de una oportunidad, ¿no? Y con eso de los límites, a mí me parece interesante porque escuchándote y demás, todo el tema del salir al jardín, hasta incluso ahora también lo de la música, ¿no? Lo de las canciones, lo de explorar las diferentes maneras que hay de llover en Galicia, bueno, y en el mundo, solo que ustedes le ponen más énfasis porque les llueve más. Digamos, mirando eso, también me pregunto cuál es un poco el límite que ustedes están manejando en estas pues, comunidades de diálogo y en esta práctica que haces, cuál es el límite entre la propia clase y esa ciudadanía creativa, ¿no? Y esto haciendo un poco referencia también pues a la última parte de tu artículo, donde sí haces un poco de énfasis, ¿no? En cómo todo esto, cómo todo este contenido, vamos a decirlo así, cómo toda esta experiencia, al final también está permeando pues al niño como ciudadano, ¿no?
Era un poco, bueno, lo que os comentaba al principio. Podemos hacer pequeñas cosas que son muy importantes, por supuesto, ¿no? Pero esas pequeñas cosas también sirven de ejemplo para que las demás personas pues, puedan ver. Una de las mayores preocupaciones que tuvieron siempre desde el primer momento era el tema de las basuras. El jardín está al lado del patio de los niños y niñas de primaria, que los pobres les cayeron, claro, todas las culpas. Siempre se llena pues, de algo de basura, hay mucho viento, el viento pues, mueve los papeles. Entonces había una gran preocupación por eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues primero crear carteles para bueno, informar que había determinados sitios donde tirar la basura. El jardín no era uno de esos sitios, que había que cuidarlo, no pisarlo, porque un día encontraron pisadas en otros jardines que había alrededor. Entonces, bueno, no había que pisarlo. llenaron el jardín de esos carteles y también con carteles informativos de los bichitos, porque fueron sobre todo bichitos, no fueron plantas, con las plantas ponían los nombres, pero sobre todo carteles informativos de esos bichitos que vivían allí. ¿Qué más hicieron? Bueno, pues esta preocupación iba cada vez en aumento, ¿no? Compartían las cosas también en el programa de radio que tenemos en el colegio. En el colegio se emite también un programa de radio una vez al trimestre y nosotros nos encargamos de la sección verde. En una ocasión que encontraron allí una seta, había nacido, la miramos, pues miramos si era comestible, no comestible, investigamos todo eso, pero cuando la seta desapareció también tenían una gran preocupación, a ver si la había comido algo, era una seta venenosa y se podía morir. Entonces, como ya habíamos hecho carteles y bueno, y habíamos comentado de todo, pues les propuse hacer también un anuncio. Lo que hicieron fue, no, fue un trabajo distinto, aunque relacionado con el jardín. Este es más curricular, tuvimos que analizar diferentes tipos de anuncios, ver cuáles eran sus características, a quién iban dirigidos, cómo hacían. Y entonces crearon pues, un eslogan con una canción que, bueno, pues, que la cantaron en la radio. Una canción que sigue sonando por el colegio, ¿eh? Aunque hablaba pues eso de la manita muscaria, que es la seta de los pitufos, que es la que conocen. ¿Qué más cosas hicieron? Bueno, invitar, el colegio siempre está abierto pues para todo el mundo, ¿no? Participaron también en la universidad explicando cómo habían hecho su jardín, qué cosas hacían, cómo llegaba a los demás. Invitamos también, bueno, pues lo que os decía de la música, pues a una profesora de coro, un poeta, también siguiendo sus indicaciones, pues elaboró una poesía. Intentaron también transmitirle al mundo, que eso también es muy importante, que todo esto es un proceso. O sea, el jardín no siempre está igual, no siempre está bonito. De hecho, la primera vez que lo vieron florecer quedaron realmente pues, entusiasmados. Aquel color tan bonito. Y también les preocupaba qué iba a pasar cuando no tuvieran ese color. Y trabajamos con un artista textil pues intentando pues, apropiarnos de ese color, que de alguna manera cuando las flores no estuvieran presentes quedarán pues, por ahí a la vista, ¿no? Tiñendo telas. Entonces, siempre intentan, bueno, pues que todo eso llegue a los demás. Bueno, hicieron para las familias también un mapa para que se pudieran mover dentro del colegio, para que lo fueran a visitar, con unas indicaciones explicándole cómo lo tenían que cuidar, de que alguna manera pues podían ayudar, porque el jardín ahora está al lado del edificio donde hacen las actividades extraescolares por las tardes, que van con las familias. Entonces, bueno, pues si alguien quería echar una mano, pues que supieran lo que tenían que hacer. De alguna manera querían hacerle llegar al resto de las personas, que tiene más cerca, lógicamente, que el jardín no era suyo solo, sino que era nuestro, de todas las personas. Y entonces, bueno, pues en la medida de lo que ellos podían hacer, de lo que se les iba ocurriendo, porque ya os digo, o sea, no fueron ideas mías, pues surge este problema. ¿Qué podemos hacer si piensan al jardín? Pues poner un cartel, pues ponemos un cartel, no pasa nada, ¿qué tiene que decir ese cartel? Entonces iban haciendo, bueno, pues pequeñas propuestas abiertas a más gente, a más personas, para eso, pues para hacerles llegar pues la importancia de cuidarlo.
Muy bien, Mar. Lamentablemente en radio el tiempo se va volando. Y si tú te das cuenta, pues nos falta mucho por hablar, mucho por dialogar precisamente, pero ya el tiempo, estamos a un par de minutos de cerrar el programa del día de hoy. Quedan muchas preguntas en el aire y sería muy bueno en algún momento cuadrar un segundo programa, ya lo estaremos cuadrando, para que nos sigas contando de esta experiencia tan maravillosa que has tenido y de tu escrito en la revista Pensar Juntos. Una cosita para finalizar, algo bien corto, Mar, nos gustaría que pues el puente le llegue a un sinfín de personas que están en el camino del trabajo de filosofía para niños, pero también en el camino de ser docentes o de pensar en algún momento elegir ese camino para su vida profesional. Y nos gustaría que tú, desde tu experiencia, no solamente como maestra, sino como persona que se ha desempeñado en filosofía para niños, un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, ¿por qué es la importancia de generar esos espacios de diálogo, sobre todo en el cuidado, y ese mensaje de mar para todas esas personas?
Bueno, yo les diría que los niños y las niñas, bueno, igual que las personas, pero bueno, como tú dices, para docentes, están capacitadas para hacer grandes cosas, como si las tuvieran dentro de ellas. Lo que hay que hacer es ayudarles a sacarlas, a contárselas a los demás y a transmitirlas. Entonces, esa es la importancia y la necesidad de hablar, de comentar y de establecer esos diálogos. Lo que sí les diría, porque yo también soy formadora, que sí, que por favor, que se formen bien, pues para entender bien en qué consisten estos diálogos. Que cualquier conversación que tengas con un niño o con una niña es interesante. No estamos pues dejando de lado una cosa. Todo lo que sea, pues es acercarte a ellos, estudiar, escucharlos y aceptar sus propuestas, que es una oportunidad, que les tenemos que dar la oportunidad de que, bueno, pues de que generen sus propias acciones. Que si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos que estar preocupadas por un currículo ni por nada de eso. Todo va a salir y todo va a servir, bueno, pues para avanzar. Incluso en las propuestas, pues eso, educativas, políticas de ese determinado momento. Entonces, yo siempre digo que antes, cuando os contaba que empezamos por lectura-escritura y después llegamos a la filosofía, yo cuando voy por ahí a dar algún tipo de actividad formativa, digo que si en este momento, sabiendo lo que sé, hubiera empezado por la filosofía, por ese encuentro y esos diálogos con los niños y las niñas. Y después, bueno, seguiría el resto del camino, o sea, haría el camino al revés.
Bueno, Mar, muchísimas gracias. Un placer haber contado contigo el día de hoy. Es para nosotros un gusto y seguro que nos estamos viendo en futuros programas en El Puente con esta edición de Ilustres Desconocidos. Entonces, agradecerte y de esta manera pues también ir cerrando el programa de la emisión del día de hoy. Agradecer igualmente a todas las personas que nos están sintonizando, que nos escuchan, por supuesto a Alejandro, al equipo Marfil, Simón, Víctor, pues nuevamente a ti, Mar, por supuesto también al Control Master, que siempre nos está colaborando detrás de pantallas, y pues a todas las personas que nos están sintonizando y escuchando a través de Facebook y las diferentes redes sociales. Y con esto, pues esa servidora, Alejandra Herrero, se despide el día de hoy de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, el agradecimiento es mío, un beso enorme pues para todas las personas y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos. Nosotros os seguimos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.